Domingo, le agradecemos la presencia a Ricardo Welbach, es el primer candidato a diputado nacional del Frente Renovador. Muchas gracias por venir, Ricardo. ¿Cómo le va?
Buenos días a toda la audiencia, especialmente en un día domingo espectacular, hermoso día, y a toda la gente del interior, de Misiones, que nos escucha, también un gran saludo, porque siempre que andamos por esos lugares, se acuerdan de las veces que uno a través de la radio también los saluda, así que Andresito, toda esa zona alejada de la provincia, que alejada de la ciudad de Posadas en realidad, pero una zona muy productiva, que ha crecido muchísimo en los últimos años.
Realmente la radio está llegando a sectores bien rurales, así que ahí podrá transmitirle su mensaje, Ricardo.
Quisiera agregar, sí, a lo que vos dijiste, que creo que a los frentes ahí están, creería que dos frentes más, que no han sido nombrados, que el caso es el sector de creo que hay una candidatura de Mónica Gurina a senadora.
Ah, mire.
Por el partido que habitualmente ATE, el diputado nacional creo que es Mazacote.
Ah, sí, puede ser. A ver, aquí lo tengo. Sería el, Unidad Popular, me parece.
Exactamente.
Que tiene como referente a Chito Pasamán, que va a llevar como primera candidata senadora a Mónica Gurina. Y, como diputado nacional a Felipe Mazacote.
Sí, y hay otro frente más.
¿A uno más?
Ese no hay, uno más que presentó lista, que siete, 9 de octubre se llama. No me acuerdo ahora los candidatos, pero sí sé que con precisión. Así que son como 6 o 7 las listas que vamos a tener en estas PASO.
Linda competencia va a haber entonces.
Sí, yo creo que sí. Hay oferta electoral suficiente como para que de todos los sectores, por eso quería rescatar este otro sector que habitualmente compite y tiene también otra mirada sobre la política, así que son sectores que están involucrados, creen también en lo que piensan, por eso es importante que toda la sociedad esté representada.
Ricardo, cuéntele a la población, a la gente que nos está escuchando, la tarea del subsecretario de gobierno, que es el cargo que usted tiene actualmente.
En verdad es la tarea que venimos desarrollando en estos años tiene que ver un poco con la gestión directa de la actividad de la subsecretaría y en una etapa de equipo pleno en el Ministerio de Gobierno. Lo que venimos trabajando mucho en el Ministerio de Gobierno es la idea de equipo con las fuerzas de seguridad, con el ministro a la cabeza y fundamentalmente cumpliendo las tareas que nos va encomendando el gobernador. El gobernador nos ha encomendado las tareas fundamentales de seguridad y lucha contra el narcotráfico, que son como los ejes más importantes de la tarea, es darle seguridad al ciudadano común, a todos, y la otra es de combatir este flagelo que es destructivo desde el punto de vista de la salud, fundamentalmente a los sectores más jóvenes de nuestra sociedad, pero que afecta a todos.
Eso es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Gobierno.
El Ministerio de Gobierno, específicamente, la idea que venimos desarrollando es una tarea de equipo. Específicamente a mí me toca como tarea es el registro de las personas, que en los últimos años hemos avanzado muchísimo en el tema de la documentación del ciudadano, que es una problemática que, vos te acordás, Gustavo, lo que significaba lograr tener un documento, un tiempo larguísimo para recibir
dos años a veces tardaba.
A veces 2 años y no llegaba, había. Además, no era solamente el hecho de que tuviéramos que conseguir el trámite, sino que teníamos que venir cada mes o cada 15 días a averiguar si estaba el documento. Exacto. Si nos olvidábamos un tiempito, se volvía el documento a Buenos Aires.
O lo destruían ya directamente.
Exactamente. Entonces, Hoy por hoy el documento en 15 días está en nuestras casas y hasta tenemos la posibilidad a veces, cuando logramos conseguir que venga la fábrica, el camión, uh-huh. en el día lo tenemos, en unas pocas horas. Así que yo creo que a veces nos olvidamos de los logros, pero vamos por una etapa nueva en esto que es el indocumentado cero. El indocumentado cero que increíblemente en nuestro tiempo todavía nos encontramos con gente que no ha tramitado su documentación en término. ¿Y eso qué significa? No hizo su documento nacional de identidad nunca. Entonces, cuando llega una etapa en la que necesita el documento, se encuentra con que tiene que hacer un trámite judicial extenso. Y
dura a veces 3, 4, 5 años.
Pero porque tiene que probar la identidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, no lo hace. En este momento estamos buscando, trabajando para que el trámite judicial, a través de convenios con el Superior Tribunal de la provincia, lograr acelerar el trámite y hacernos cargo desde de la Dirección General de Registro de las Personas, resolver nosotros esa etapa. Hacerlo primero más corto y segundo que el ciudadano de los distintos, porque la gran dificultad son en estos parajes alejados, claro. donde la persona no puede dejar su chacra o es más difícil ir una vez al mes al juzgado a ver qué pasa y encontrarse con un trámite burocrático. Entonces encargarnos nosotros de hacer, a través de los profesionales, de un equipo de profesionales, de llevar adelante el trámite judicial para lograr que esta gente tenga su documentación. Incluirlo, esto es inclusión básica. Cuando hablamos de inclusión económica, la primera es la inclusión documental. Esta persona no existe en ningún lado.
Y si ya es, conlleva un montón de cuestiones, Ricardo, porque si ya es mamá, por ejemplo, los chicos no pueden acceder a la asignación universal por hijo por esa situación.
Exactamente, pero además, a mí me pasó, y voy a decir, la experiencia que tuve personal en Pozo Azul. Uh-huh. Estamos trabajando ahí para ir avanzando sobre todo en aquellas cuestiones básicas previas, sí. al municipio. Una de las cosas en la delegación municipal de San Pedro que está establecida ahí, se programó un día determinado el camioncito que hace documentación estuviera en el lugar. Fuimos al lugar. Yo en realidad me iba un poco más lejos, que era ir hasta San Antonio. Y ese día me detuve ahí. Uh-huh. Paramos ahí para ver cómo estaba avanzando. Había muchísima gente para resolver sus cuestiones de documento, pero había 50 personas que tenían el papel rosado y eran mayores de 20 años. En 200 personas, 50 nunca habían tenido documento y eran mayores de edad.
El papel rosado que te dan cuando naces.
Exactamente.
Le dan a tu mamá, en realidad, cuando
naces. Y claro, pero las tenía y era como... la usaba incluso como documento, diciendo, sí, este soy yo, pero no tenía ninguna inscripción.
Un papel casi ya sin color, imagínate.
Exactamente. Además, era el caso que tenía algo de documentación, otros no tenían nada. Uh-huh. Entonces, todo eso requiere de que un trabajo importante. Así que creo que estos son logros y vamos, decía, lo del documento, pero los logros, hoy de inclusión, sí. es a través de este programita que estamos llevando adelante para que toda la población esté incluida con derechos y con obligaciones.
Estamos hablando con Ricardo Huelbach, que es el subsecretario de Gobierno de la provincia, pero que además, desde el día viernes, cuando fue presentada la lista de la renovación oficialmente, también es primer candidato a diputado nacional por el Frente Renovador. Por el puesto que ocupa en la lista, con muchísimas chances de acceder a la Cámara de Diputados. Por eso es interesante que sepamos, que conozcamos a los candidatos y qué hacen actualmente los candidatos. Ricardo, lo están escuchando en Pozo Azul, usted recién hablaba de esa zona de la provincia. ¿Cómo está esa cuestión de la municipalización? Cuénteme.
El proyecto presenta el gobernador, usted se acordará, Gustavo, que... no tengo precisión, pero en el mes de febrero se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto pidiendo la municipalización. La municipalización es un proceso que requiere fundamentalmente de reorganización territorial, que es lo primero que se hace es delimitar el nuevo terreno, uh-huh. el nuevo espacio del municipio. Bueno, ese trabajo se ha hecho desde el Ministerio de Gobierno y con otros ministerios, se ha trabajado para establecer, incluso el trabajo lo iniciamos con los intendentes, que son los que los intendentes cercanos. Claro. En este caso intervienen tres municipios que ceden, por así decirlo, terreno. Uh-huh. En este caso San Pedro, Irigoyen y el municipio de Victoria, que ceden espacio territorial. Hoy por hoy Pozo Azul sigue perteneciendo lo que es una parte a la gran parte a San Pedro.
Sí, mayormente. Pero está como a cuánto, 45, 50 kilómetros.
Está muy lejos y entonces toda la cuestión de servicio es complicada. A ver, la delegación de EMSA está a 40 kilómetros de Pozo Azul. Se corta la luz de un vecino porque vuela un fusible, como sí. nos pasa acá.
Sí.
Hasta que venga la camioneta, es decir, la camioneta para ese traslado tiene que venir con personal de San Pedro y demora una hora en venir y otra en volverse. Pero si es fuera de turno, habitualmente no viene, hoy viene mañana, claro. si te toca la noche. Entonces, son situaciones que hay que establecer. El territorio, preparar la infraestructura necesaria para que arranque bien, claro. es decir, delimitar espacios, es decir, dónde va a estar la comisaría, dónde va a estar el municipio, dónde el galpón del municipio, pensando en el futuro también. No solamente resolvemos hoy con un pequeño espacio para que funcione, para que arranque, y después no tenemos lugar para el crecimiento que se produzca en las instituciones y también en las necesidades que vayan apareciendo con el tiempo. Entonces tenemos que pensar en futuras escuelas, hay que pensar en un futuro centro de salud importante. Pensamos que también uno del proceso previo que estamos que se tiene que llevar adelante es el tema de hacer un censo para establecer un padrón. Entonces hoy se piensa que hay entre 8 y 10 mil habitantes en la zona, uh-huh. pero eso lo tenemos que establecer claro. con delimitar el territorio y además establecer un padrón electoral para el futuro.
Claro.
Entonces es todo un trabajo previo que se viene haciendo, reuniéndonos con la gente. El vicegobernador lleva adelante este proceso pensando en que hay que organizar bien, tiene que ser una buena experiencia y creemos nosotros que tiene mucho potencial ese lugar, distante de todos lados, pero cuando tenga su propio gobierno va a atender a sus propias necesidades.
¿Cree usted que este mismo año va a aprobar ya la Cámara de Diputados Provincial el municipio 76 o no?
Sí, yo supongo que sí, porque ya están trabajando en la comisión uh-huh. en esto que te decía de constatar uh-huh. El tema de límites y de los trabajos que tengan que ver con aquellos espacios necesarios para que arranque el municipio. La idea en este año no se va a elegir intendente,
claro.
Pensamos que en el año 19 sería el momento. Previamente a eso seguramente habrá un interventor que se encargue de normalizar y organizar el municipio.
Exactamente. Ricardo, pasando ya a la cuestión electoral específicamente, si bien para que arranque en sí la campaña, creo que va a ser, lo hablábamos en la previa, los primeros días de julio, ¿no? Pues son 45 días antes de las PASO que tienen que arrancar. ¿Cómo describe usted a la lista del Frente Renovador, tanto a senadores como a diputados, la que se presentó el viernes?
Yo lo primero que ponemos en la renovación es la idea de un proyecto que tiene continuidad. Nosotros, los que ocupamos los espacios hoy necesarios para seguir gestionando, tienen que ver con una idea de proyecto. Aquellos que estamos involucrados, que tenemos fundamentalmente compromiso, estaremos aquí sentados seguramente llevando adelante la idea del proyecto. El proyecto es lo más importante. ¿Por qué? Porque es importante decirlo por el hecho de que nosotros venimos trabajando hace un tiempo largo y las políticas públicas, la política de Estado en la provincia de Misiones tienen continuidad. Y esto de la continuidad es muy importante por el hecho de que yo siempre, a mí me gusta poner como ejemplo el tema de salud pública. El hospital, escuela, el parque de la salud lo inició Carlos Rovira. Lo llevó adelante Mauri Clos y hoy lo sigue adelante también Hugo Pasalacqua. Otras experiencias que no son de proyecto ocurren en el país y han ocurrido también aquí. Yo inicio el Parque de la Salud, si viene otro gobernante de otro proyecto, lo interrumpe y en ese lugar donde había el Parque de la Salud hace el Parque Deportivo. Es decir, deja inconclusa tareas y nos ha pasado en la provincia. Entonces creo que es importante por eso remarcar siempre esto que no es un verso. Nosotros tenemos que ser hombres, primero hombres que defendamos y fortalezcamos el proyecto. Desde acá, creo que pensando en eso es que el ingeniero Rovira y toda la renovación han pensado en los hombres que hoy nos tocan estar en estos lugares.
Y que tendrán una tarea en el caso de ustedes, ¿no? Ya más adelante hablaremos de los candidatos a diputados provinciales, pero la tarea de ustedes, la tarea de los legisladores nacionales que representen a la provincia de Misiones, tanto en diputados como en el Senado, tendrán esa cuestión de no solamente aprobar leyes, legislar, que es lo que hace un diputado, un senador, sino gestionar cosas para la provincia de Misiones. En eso de está este proyecto que seguramente si es beneficioso para el país ustedes lo acompañarán, pero tengan en cuenta que la provincia de Misiones necesita estas y estas cuestiones, ¿o no?
No, por supuesto, o sea, a eso voy, que teniendo una idea de proyecto, nosotros nos vamos a sentar en todas aquellas cosas, a dialogar en todas aquellas cosas que tengan que ver con los derechos de los misioneros. No, ni aquello que nos conviene, y no, los derechos de los misioneros no se van a negociar, no los vamos a permitir que se negocie. Nos sentamos a la mesa de seguramente a discutir. Fundamentalmente, yo creo que no solo tenemos que discutir obras, porque muchas de las veces se discute en la legislatura, cuando se aprueba el presupuesto nacional, se discuten, a ver,
se centran en el presupuesto de obras.
Obras públicas. Y nosotros, yo creo que nosotros tenemos que ir a pelear también reformas impositivas, tenemos que ir a pelear también la cuestión de seguridad, me parece que fundamentalmente porque nosotros somos una provincia autónoma, pero que necesitamos fundamentalmente que se nos tenga en cuenta dónde se reparte, dónde está el grueso de la recaudación nacional, se queda en manos de el Estado Nacional, y el Estado Nacional muchas veces se piensa desde los poderosos. Gustavo, una provincia como la de Buenos Aires, que se roba el protagonismo mediático, pero además se roba la cantidad de diputados que tiene, por ejemplo, en la legislatura nacional. Tiene 70 diputados nacionales y nosotros tenemos 7.
Es difícil. Creo que en la próxima elección se ponen en juego 30 y pico de bancas en Buenos Aires.
35. Sí. 35, o sea, en total tienen 70. Se ponen en juego 35 diputados nacionales. Entonces, en el debate, las provincias alejadas,
periféricas, como
alejadas por el hecho de que nosotros no solo estamos a veces somos menos en número, sino también alejada físicamente. Estamos a 1000 kilómetros de la capital donde se toman decisiones respecto de los demás. Entonces, dar lo que vos bien decías, dar la lucha tiene que ver con una recuperación del protagonismo y recuperación fundamentalmente de los derechos de igualdad. Ese federalismo que se declama tiene que ver con concreciones. No podemos decir solamente que somos considerados, sino que efectivamente somos considerados. Una cosa es que nos tengan en cuenta y otra es que efectivamente nos den aquello que se nos debe históricamente, porque acá hay cuestiones históricas. Nuestra provincia estuvo alejada, es una provincia joven, tiene 60 años como provincia, y reconstruir esa lejanía y esa distancia hace que tengamos que darle una doble lucha. Me parece que no pasa solamente por aquellas cuestiones que tienen de obra, sino el respeto a la igualdad que tenemos como ciudadanos de estar aquí poniéndole el hombro al país en una zona donde tenemos estamos rodeados por dos países, uno en crecimiento importante y el otro un monstruo como país. Entonces creo que nosotros la pelea que damos acá es importante y debemos ser respetados por eso, no solamente porque necesitamos cosas. Las cosas que necesitamos son reales, fundamentalmente porque mucho tiempo no se nos dio nada.
Estamos hablando con Ricardo Huelvach, es el subsecretario de Gobierno de Misiones y es el primer candidato a diputado nacional del Frente Renovador. Ricardo, usted hacía referencia recién a la cuestión tributaria, impositiva. Se habla de una reforma tributaria en la que, bueno, Misiones tendrá que discutir también lo suyo. Pero quiero hacerle una pregunta referida a lo que está pasándonos aquí en Misiones, en Posadas, se ve todos los días, desde acá, desde el ventanal donde estamos nosotros, lo vemos, lo que pasa en el puente internacional, lo que pasará en Iguazú, lo que pasará en Irigoyen, en San Javier, en Alba Posse. Se van nuestros recursos a los otros países. Y cuando arriban a Misiones los referentes de la dirigencia nacional, quienes gobiernan actualmente nuestro país, da la impresión de que minimizan esos problemas que a Misiones le afectan un montón. ¿Qué opinión le merece esa situación?
Esto es por lo que le decía anteriormente. Nosotros, a ver, electoralmente somos el 2%. Uh-huh. En la Cámara de Diputados somos 7. Y en los espacios de discusión es muy difícil sentarse y convencer. Yo creo que tenemos que hacer una tarea inteligente, muy contundente, buscando que en los espacios legislativos y ejecutivos nacionales se nos escuche, porque hay que convencer. Nosotros, es muy difícil convencer a aquel que no está viendo la situación. A ver, vos ves todos los días. El que no lo ve nunca, no lo siente.
A un cordobés, convencerlo. Uno de Tierra del Fuego.
Gustavo, uno va y le cuenta a los muchachos en Buenos Aires que en la costa del Uruguay los chicos usan la camiseta de Gremio, sí, y no les parece que le estamos haciendo un cuento, que le estamos verseando. Y no es así, es verdad. Es verdad, ¿por qué? Porque ¿cuántos años en la costa del Uruguay se veía por televisión los partidos del Brasil?
Sigue pasando.
Por supuesto, Ricardo, sigue pasando. Nosotros tuvimos una etapa ahora en la que a través de la televisión nacional, sí, y los cables podemos ver los partidos. Pero antes no, era imposible. Antes de esa etapa no veíamos fútbol nacional en Aurora. En Aurora, Alicia, miraban cuando jugaba Gremio, Inter, y conocen todos los jugadores del Brasil. Entonces, explicar solamente eso en la ciudad de Buenos Aires, creen que nosotros le estamos haciendo un cuento. Mm. Que estamos maximizando las cuestiones para ver si sacamos un beneficio. Claro. Y no es así, es la verdad, es la situación muy real y concreta de lo que nos pasa acá. Entonces yo creo que primero pasa por una tarea en la que nosotros, creo que es muy bueno que los funcionarios nacionales vengan cotidianamente a ver, a nosotros nos pasa, Gustavo, si yo no fuera a Pozo Azul no te podría explicar lo que pasó. Uh-huh. Tenemos que ir los funcionarios, por eso el gobernador pasará cuando decía, dejen los lugares cómodos.
Claro, la oficina.
la oficina y vayan a ver lo que le pasa a la gente. Es muy bueno que los funcionarios de Nación vengan y se encuentren con la realidad nuestra, que nuestra realidad es una realidad muy diferente, como será seguramente muy diferente la realidad de los tucumanos respecto de las grandes capitales, porque nuestra capital no es un centro de producción, es un centro administrativo, de prestación de servicios. La capital no produce nada. Y desde la capital es la mayoría de los funcionarios. Entonces, si esos funcionarios vienen, si nosotros, desde los espacios institucionales, tanto el Ejecutivo Provincial como los legisladores, trabajamos para que eso se vaya produciendo, creo que es muy positivo. Cada vez que viene algún funcionario nacional, se le plantea este tema de la asimetría y de las diferencias culturales y lo que nosotros tenemos como modo de vida aquí. Nosotros estamos influenciados por dos países, por dos culturas diferentes que han hecho que seamos una cultura nosotros, un modo de vivir aquí diferente a otras provincias. Nosotros hablamos el guaraní, el portuñol, cosa que el santafesino no tiene idea de cómo es. Entonces, y también ahí hemos incorporado en la cuestión laboral, agrícola, por ejemplo, muchas costumbres de cómo labrar la tierra de los países vecinos. Lo hacemos en minifundios, no en latifundios. Fíjate la diferencia de alguien de la pampa húmeda que tiene que pensar en nuestros agricultores de una forma diferente como la piensan allá. Aquel que tiene una máquina grande y tiene solo soja, en 100, 200 o 500 hectáreas y con un monocultivo. Nosotros acá tenemos nuestras chacras que tienen hierba, té, tabaco, pescado, una vaquita, un chancho, gallina, a diversificar, mandioca. Entonces, es otra forma de ver la realidad. Es cultura en muchas de estas realidades de subsistencia, pero un modo de vida en el que este hombre trabaja y diversifica su trabajo. Entonces, para que este hombre esté acompañado, nosotros tenemos que dar una gran pelea, que es lograr los recursos para que lo que él hace tenga respaldo institucional, para que pueda vender su producto, pero además para que con ayuda del Estado pueda producir.
Ahora, Huelvach, en las últimas elecciones le fue muy bien a el espacio que gobierna a nivel nacional aquí en la capital, en la ciudad de Posadas, donde además está la mayor cantidad de electorado. ¿Qué piensa usted o que debería suceder o que va a pasar en estas elecciones, ya año y medio de gobierno? Hoy el presidente publicó, o mejor dicho, publicaron una nota del presidente diciendo año y medio y vamos muy bien en este año y medio. ¿Usted cree que el posadeño, en este caso, como suele suceder en elecciones legislativas, va a ponerle un poco un límite a quien gobierna en el país? ¿O qué va a suceder? ¿Qué avisora usted que podría pasar?
Primero, que uno no puede arrogarse entender lo que el electorado va a hacer. Me parece que sí, lo que uno le parece en lo personal, como nosotros vemos que hay una situación económica difícil en la ciudad de Posadas. ¿Por qué? Porque como en toda la provincia.
Y el país.
El país, sí. O sea, el país y con realidades muy diferentes de lo que hablábamos, claro, recién. La ciudad de Posadas está afectada por esto de las asimetrías, con un problema de empleo, que en la primera etapa hemos tenido dificultades en la construcción, que se había parado absolutamente la construcción. Eso retomó, no se ha retomado con el ritmo que esperábamos, pero sí se retomó la obra pública, ha reactivado, continuaron obras que estaban paradas, hoy están en marcha, y fundamentalmente creo que lo más difícil aquí en la ciudad de Posadas es que el municipio y la ciudad misma no está teniendo los recursos económicos necesarios para funcionar mejor. Vemos con mucha con mucho dolor el hecho de que hay comercios que están cerrando, que se han cerrado, pero también el Estado provincial está buscando soluciones a las pymes que se han inscripto, se ha hecho un régimen en el tema de la luz, para que tengan un régimen para que sea no sea un costo alto. En Misiones la energía no ha subido lo que en realidad tendría que haber subido porque el Estado provincial interviene. Y paliativos que son necesarios también. Usted sabe el tema de la tarjeta, para que en los primeros días del mes hayan descuentos. Es un esfuerzo importante del Estado provincial para que se consuma aquí en la ciudad de Posadas. Yo creo que el electorado es inteligente, sabe que la renovación está cerca de su gente, cerca de los misioneros. Estamos preocupados y vamos a buscar todo lo necesario. Ahí yo creo que, Gustavo, una de las cosas que tenemos muy claro. Nosotros, el gobernador de la provincia de Misiones, tiene 2 años más de gobierno y vamos a respaldarlo plenamente para que continúe en esos 2 años haciendo lo necesario, acompañando a su gente aquí en la ciudad de Posadas y en toda la provincia. Yo creo una cosa que es fundamental, que si el electorado nos acompaña, puede encontrarnos a nosotros aquí siempre. Siempre hemos estado, vamos a seguir estando, y los planteos necesarios, todos los planteos, se pueden hacer en un ámbito de discusión que el gobierno de la provincia escucha. No hay un gobierno cerrado, no hay un gobierno alejado, es un gobierno cercano. Entonces nosotros tenemos confianza que en la ciudad de Posadas también el electorado nos va a acompañar porque nos sabe cercano.
Le agradezco el tiempo que nos brindó Welbach en esta primera charla, porque en época de campaña probablemente nos crucemos varias veces para contarle a la gente las propuestas de cada uno de los candidatos.
Bueno, te agradezco, Gustavo, la invitación. Es un placer estar acá y te felicito porque el primer día es un buen nombre y es un buen día para estar trabajando cuando la gente está tranquila en su casa. Exacto. Y pueda escuchar. Así que te agradezco este tiempo.
Ricardo Welbach, subsecretario de Gobierno de nuestra provincia.